Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día. Y ya estamos a lunes. No, a lunes, no, nada. Tiene pinta de lunes, pues no. Tiene pinta de lunes, sí. Estaban todos comentando eso. Oye, este miércoles con pinta de lunes. Claro, todavía tengo la pinta de lunes, pero bueno. Lo bueno es que es semana corta. Si es que esto fuera lunes, imagínense, sería una semana de apenas 3 días. Pero no, es miércoles, estamos a 2 de mayo. Y comienza Aire Fresco aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. Tenemos un programa muy interesante. Hoy día vamos a estar conversando con dos expertos. Uno de ellos tiene expertise en el tema de la contaminación atmosférica. Hoy comenzaron a regir las medidas del plan de descontaminación de Santiago con nueva restricción vehicular que bueno, ha funcionado hoy día ya con parte que valen, parte que hay que pagar para los automovilistas que infrinjan esta restricción, que tiene varias novedades, restricción completa para los automóviles no catalíticos en el anillo de Américo Vespucio, para los automóviles con convertidor catalítico hasta el año 2012, también restricción de un dígito dentro del anillo Américo Vespucio, y el resto de los automóviles, los más nuevos desde el 2012 en adelante, no tienen ningún tipo de restricción, ni ahora ni tampoco cuando haya situación de preemergencia o de emergencia. Son buenas medidas, van a tener realmente un efecto beneficioso y notorio para el aire, la calidad del aire de nuestra ciudad. Lo estaremos conversando con el doctor Ernesto Gramsch en algunos minutos más, que es académico de la Facultad de Física de la USACH. Y también vamos a conversar acerca de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sedna Geomin. Estamos siempre con la amenaza de posibles erupciones volcánicas y cada cierto tiempo algunos de nuestros múltiples volcanes que tenemos ahí en la cordillera nos dan alguna señal de aviso diciendo, ojo, estamos durmiendo, pero no estamos muertos. Así que en cualquier minuto puede producirse una erupción. Y en volcanes tan conocidos como el Villarrica, por ejemplo, o los Nevados de Chillán, o bueno, cualquier otro volcán que nos puede dar la sorpresa en cualquier momento. Así que vamos a estar conversando también acerca de la amenaza volcánica aquí en Aire Fresco. Oye, y hartas cosas que comentar, ¿eh? Bueno, fue un día muy noticioso, sobre todo allá en Roma, en lo que tiene que ver con esta conferencia de prensa que dieron las tres de las víctimas del sacerdote Fernando Caradima. Una larga conferencia de prensa con un comunicado, pero además con muchísimas preguntas. La dieron allá en las oficinas de los corresponsales extranjeros en Roma, en la capital italiana. Estaban José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton, quienes, la verdad, que hablaron in extenso acerca de esto, y particularmente expresivos y elocuentes fueron ellos en las acusaciones que hicieron. Y yo me imagino que todo esto se lo dijeron también al Papa, el que debe haber tenido después de esas reuniones, no sé si más reuniones y conversaciones, o por lo menos un largo periodo de reflexión. El Papa les pidió perdón de manera explícita, de manera muy concreta, y vamos a ver qué es lo que ocurre en términos de las decisiones que tiene que tomar el Papa y que serán comunicadas, me imagino, después de la reunión que va a tener con los obispos. Tuvimos temblor también hoy día, grado 5, no sé si lo sintió, fue como cortito, como que fue un solo remesón, a eso de la 1 de la tarde más o menos. No fue gran cosa, para qué va a mandar con... Pero sí que, la verdad que nos encanta, en Chile nos encantan los... No es que nos encanten los temblores, pero nos encanta hablar de terremotos y de temblores. Yo creo que si hay un tema que fascina a los chilenos, es ese. Es un tema que nos une además como ciudadanos, porque claro, todos los experimentamos. No hay nadie que se salve de un temblor, hay gente que no lo siente tanto, o que simplemente no lo siente cuando son muy suaves, pero... Es el comentario es inmediato y además es largo. O sea, hoy día ha sido trending topic el tema del temblor durante prácticamente todo el día. Se ha hablado muchísimo acerca de un temblor que fue grado 5. La verdad es que cuando se sienten en Santiago, obviamente que se habla más. No solo porque Santiago tiene más habitantes, sino que también los santiaguinos le ponemos color a todo lo que nos ocurre, sean temblores, inundaciones, nieve, calores extremos, fríos extremos, todo en Santiago como que se siente más fuerte. No sé si somos más sensibles o somos simplemente más quejumbrosos. El que está complicado es Kanye West, este rapero, muy conocido internacionalmente, uno de los principales raperos, además conocido también por su calidad o condición de marido de Kim Kardashian, y es un hombre polémico, y ha estado haciendo polémica. Él se había apartado, tuvo un colapso nervioso hace algún tiempo, y se había apartado completamente de el espacio público, incluía las redes sociales, estaba ahí absolutamente escondido. Él había publicado un disco, La Vida de Pablo, un disco bien importante en su carrera, bien interesante, y después, bueno, tuvo esta especie de colapso nervioso, estaba metido en muchas cosas, y bueno, desapareció durante un tiempo, y ahora ha vuelto, volvió con polémica, primero mostrando nuevamente su apoyo a Donald Trump, algo que en el mundo del espectáculo en Estados Unidos es absolutamente condenado e inmediatamente condenado. De hecho, apareció con un gorro, con este gorro de Make America Great Again, conocido como el gorro MAGA, por las siglas, Make America Great Again. Y eso, por supuesto, que levantó polémica. Pero ahora la cosa empeoró. Dio una entrevista, una larguísima entrevista, que de hecho se puede revisar, está completa en el New York Times. Si ustedes tienen paciencia, pueden revisarla. La dio a Carlo Magno, así se llama el entrevistador, Carlo Magno The God, así es. Dio esta entrevista de 1 hora 45 minutos, imagínense, Kanye West hablando 1 hora 45 minutos, y después reforzó sus dichos en esa entrevista, en otra entrevista, una entrevista grupal en este caso, en las oficinas de TMZ, este sitio web y canal de televisión o señal de televisión dedicada a los temas de la farándula, en general con bastante buena información, como lo hemos destacado otras veces. Tal como lo dice el diario El Mundo, ni un día sin polémica de Kanye West. ¿Cuál es la polémica ahora? Bueno, levantó mucha polvareda por lo siguiente. Habló sobre el tema de la esclavitud. Habló sobre la discriminación en contra de los negros, y habló sobre el tema de la esclavitud. Dijo, uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. 400 años, dice. Eso más parece una opción. Como que las personas hubieran optado por algo así. Eso obviamente que generó una tremenda polémica. Dijo, estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra prisión, porque esclavos está demasiado ligada a los negros. Sé por supuesto que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque así lo quisieran. Pero dice, no podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los próximos 400 años. Eso lo añadió después en otro mensaje, porque una vez más ha considerado que lo están atacando por presentar nuevas ideas. Nueva idea, sí, bastante nueva, y sobre todo tremendamente polémica. La verdad es que ha generado una reacción unánime de repudio a esto de que los 400 años de esclavitud, más que una esclavitud, más que una sumisión, pareciera ser más bien una opción. Nadie permanece 400 años esclavo si es que no lo quiere así. Eso es lo que implican las palabras de Kanye West. Oye, y una buena noticia, esto lo hemos estado comentando en los últimos días acá en Aire Fresco. ¿Se acuerdan del caso de estos dos hombres que fueron detenidos en un Starbucks? Hace algún tiempo en Filadelfia. Esto pasó hace un par de semanas, un poquito más de 2 semanas, el 12 de abril, y afectó a dos hombres que se llaman Rashon Nelson y Dante Robinson. Fueron detenidos cuando la gerente del café Starbucks llamó a la policía para denunciarlo, porque estaban ahí sentados sin hacer nada, sin comprar nada, habían pedido el baño, se los habían negado, y ahí se quedaron, pues, sentados dentro del café. Y eso molestó a la gerenta del local, llamó a la policía y los detuvieron, se los llevaron, los esposaron ahí en el lugar y se los llevaron detenidos. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo con la cadena Starbucks y también con el gobierno municipal, con la alcaldía de Filadelfia, que decidió financiar con $200,000 un programa educativo para jóvenes empresarios. Esto dijeron ellos, además, que no van van a cobrar $1 para ellos. Decidieron no presentar una demanda contra la ciudad que les va a pagar este dólar, pero además se van a destinar $200,000 a un programa piloto para estudiantes de escuelas secundarias públicas que quieran convertirse en empresarios. Estoy satisfecho de haber resuelto las demandas potenciales contra la ciudad de esta manera productiva, dice el alcalde Jim Kenney en un comunicado. Este fue un incidente que produjo mucho dolor en nuestra ciudad. Dolor que hubiera resurgido una y otra vez en un litigio que presenta riesgos legales significativos y altos costos financieros y emocionales para todos los involucrados. Y por eso dijo que en vez de gastar tiempo, dinero y recursos, los propios Nelson y Robinson, dice, nos invitaron a colaborar con ellos en un intento por sacar algo positivo de todo esto. También llegó a un acuerdo amistoso en la cadena Starbucks, que va a incluir, dice, un acuerdo financiero con la compañía. Recordemos que había pedido perdón el presidente de Starbucks hace algunos días, pidió perdón por este incidente y además anunció que el día 29 de mayo cerca de 175,000 locales van a cerrar porque se les va a realizar a sus 8,000 empleados, son 8,000 locales con 175,000 empleados, eso es. 8,000 locales, 175,000 empleados, todos ellos van a tener que asistir a unas jornadas de formación en contra del racismo y en contra de la discriminación. Bueno, les decía yo al comienzo del programa que íbamos a hablar acerca de las medidas que comenzaron a regir hoy en el marco del plan de descontaminación de la región metropolitana. Estamos al teléfono con Ernesto Gramsch, él es experto en contaminación atmosférica, académico de la Facultad de Física de la USACH. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por invitarme.
¿Le gustó el plan que, pues la verdad que existía un plan de descontaminación que iba a ser aplicado y finalmente se le hicieron algunas modificaciones por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Le parecieron bien esas modificaciones, sobre todo en términos de la restricción vehicular que se está aplicando?
Sí, en parte me parecieron bien. Porque inicialmente iban a restringir dos dígitos de manera permanente en la región metropolitana y se restringió un solo dígito. Ahora, eso es bueno porque tal como está el sistema de transporte público no da abasto como para recibir toda la nueva gente que no va a poder usar sus autos u otros vehículos. Entonces, es bueno en el sentido de que hay que hacerlo de manera gradual para que la gente un poco se vaya acostumbrando y para que el sistema de transporte público mejore, para poder recibir la nueva gente que va a tener que usarlo.
Claro, eso siendo bien optimista, en términos de que podría efectivamente mejorar en el mediano plazo, corto y mediano plazo, el transporte público y convertirse efectivamente en una alternativa para quienes dejan su auto en la casa, porque es algo que no ha ocurrido hasta el momento.
No, justamente es algo que no ha ocurrido. Y no solo eso, cuando se hizo el cambio de las micros amarillas al Transantiago, bajó la cantidad de gente que usaba el transporte público. Claro. O sea, justamente pasó lo contrario del objetivo principal del Transantiago, que aumente la gente que usaba el transporte público.
Claro, y esa gente que deja de usar el transporte público, o los nuevos habitantes de la ciudad, se mueven en transporte privado, es decir, en automóvil.
Claro.
Y esta distinción que se hace, algunos la califican como una discriminación de plano, entre los automóviles anteriores al año 2012 y los posteriores, ¿le parece que es una medida adecuada?
Más o menos, en realidad no tanto, porque hay que tener claro que los automóviles y los vehículos en general emiten por tres medios distintos. Uno de ellos es el que todo el mundo habla y que todos conocen, que es el tubo escape. Y por supuesto, mientras más viejo el auto, mientras más antiguo el vehículo, más emite, ¿cierto? Pero los vehículos además emiten porque se produce desgaste de neumáticos, desgaste de freno y desgaste de otras piezas del motor. ahí hay una segunda fuente de contaminación que proviene de los vehículos. Y la tercera fuente es el levantamiento de polvo y otras partículas que hay en el suelo. Por lo tanto, hay dos de estas fuentes de contaminación que provienen de los vehículos que no tienen nada que ver con el año. Solamente tienen que ver con el hecho de que el vehículo se mueva. Y de hecho, mientras más rápido se mueva el vehículo, más va a levantar polvo y más va a producir desgaste de freno o de neumático.
Estamos conversando con Ernesto Gramsch, él es doctor en física y académico de la Facultad de Física de la USACH. Además, esto siempre se dice que tiene un efecto adicional, que es estimular a las personas, incentivarlos a comprar un vehículo adicional. Uno en el ideal diría, bueno, a reemplazar el vehículo, comprarse uno más nuevo en reemplazo de ese más viejo. Pero ese más viejo, la posibilidad, digamos, de que no quede acá en Santiago son mínimas. Lo más probable es que ese vehículo lo compre otra persona que también quiere renovar o que compra vehículo por primera vez. O sea, sí, el aumento neto siempre se va a dar.
Sí, de todas maneras, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Además que habría que calcular un poco los números, o sea, muchos dicen, la gente va a empezar a comprarse otros vehículos, pero en realidad hay que calcular o dar alguna estimación de cuánta gente va a comprarse otro vehículo debido a esta restricción. Puede que sean, qué sé yo, si son 10.000 vehículos al año, eso es un pelo de la cola, porque en la región metropolitana hay como 1.700.000 de vehículos, entonces es muy poco. Por eso a los que dan ese argumento tienen que poner números y decir realmente cuánto es el porcentaje de gente que va a hacer eso realmente.
Claro, porque eso sí sucedió el año 93, ¿no? Cuando se instauró la restricción para los vehículos no catalíticos, se generó, digamos, esta nueva norma y se prometió que los vehículos con convertidor catalítico a partir de ese año nunca iban a tener restricción, cosa que al final no se cumplió para nada.
Claro. Bueno, es un poco nunca, hay que decir nunca.
Claro, sobre todo cuando uno es autoridad, parece. ¿Qué elemento, a su juicio, está ausente todavía de un buen plan de descontaminación? ¿En qué otro aspecto debiera centrarse este plan?
Yo creo que la parte más importante del plan de descontaminación es la parte educación, la parte de que cada uno de nosotros tiene que entender que tiene que ser responsable y tratar de emitir lo menos posible, o sea, usar lo menos posible el auto. Y en ese sentido, el hecho de que hayan implementado la medida solo al interior del anillo médico Vespucio va absolutamente en contra de esta educación que es necesaria hacerla, porque le va a decir que solamente algunos son los que tienen que cumplir la restricción, los que viven dentro del anillo Américo Vespucio o los que manejan dentro del anillo Américo Vespucio, y los demás no. Entonces es un poco decir, hay una norma pero no es necesario cumplirla, o unos poquititos nomás van a tener que cumplir esa norma. Entonces ahí el hecho de haber restringido la aplicación de la norma al interior del anillo Américo Vespucio, yo creo que esa es un contrasentido.
Ahora, todas estas medidas tienen que ver con los vehículos, sobre todo con los vehículos particulares. ¿Hay otras fuentes de contaminación que se estén dejando de lado y que debieran ser incluidas de una manera más estricta en el plan para que sea realmente completo?
Sí, la otra fuente importante son la leña, la quema de leña, las estufas a leña, las quemas abiertas, etcétera. Porque si uno se fija en la cantidad de las emisiones de material particulado, los vehículos en general, todos los vehículos son aproximadamente el 40% del total del material particulado. Y es la fuente más importante en la región metropolitana, por lo menos. Después vienen las fuentes como la leña y otras fuentes difusas, que es no me acuerdo el número exacto, pero debe ser como un 20, un 30% más. Y después vienen las industrias, que tienen entre un 10 y un 15%. Entonces, por ahora se está haciendo lo que hay que hacer, que es atacar a la fuente más importante. También deberían preocuparse, y algo están haciendo, lo de las estufas a leña y las quemas abiertas, porque ahí hay que tener también un poco de cuidado. Se dice que son las estufas a leña las que emiten, pero hay muchas otros fuegos u otras emisiones de quema de biomasa en la región metropolitana que no son estufas a leña. Y esas hay que preocuparse, pero de manera un poquitito más individual. O sea, hay que ver dónde son, por qué son y cómo se puede mejorar específicamente, no con una prohibición general.
Le queremos agradecer muchísimo a Ernesto Grange, doctor en física y académico de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias, profesor, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien.
Escuchamos un poco de música, ¿les parece? Mumford & Sons con The Cave.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom. To be.
Escuchamos a Mumford & Sons con The Cave. Las mujeres en Irán están ya cansadas de esperar que el régimen de los ayatolás las trate como iguales frente a los hombres. Ustedes saben que bajo la República Islámica en Irán, ellas, por ejemplo, tienen que llevar el velo cada vez que están en algún lugar público, esto bajo pena de multa o encarcelamiento. No pueden asistir, además, a muchísimos espectáculos. sobre todo los espectáculos deportivos como el caso del fútbol. Pero ya hay cada vez más mujeres que se están revelando. Hace algunos meses empezaron a aparecer algunas imágenes de mujeres que salían ondeando sus pañuelos en la calle, se sacaban los pañuelos de la cabeza, que les cubría toda la cabeza completa, o el pelo por lo menos, y los ondeaban en las calles en señal de protesta. Y también, y esto es muy llamativo, aparecieron algunos videos y fotografías de grupos de jovencitas disfrazadas de hombres en el estadio para ver al equipo de sus amores. Y esto ocurrió específicamente en el estadio Asadi de Teherán, donde el Persepolis jugaba en contra del Sepidrop. Finalmente ganó el Persepolis y se coronó campeón. Este era un partido clave, la verdad que nadie quería perdérselo. Y las mujeres lograron pasar inadvertidas, vestidas con las camisetas de su equipo, con un jockey, barba y peluca. Disfrazadas absolutamente de hombres, se sacaron fotografías, grabaron algunos videos en los que cantan incluso el himno de sus equipos. En todo caso, cuando se observan los videos, la verdad que en su mirada se refleja el nerviosismo ante el peligro de ser descubiertas. Podrían perfectamente, si eran descubiertas, podrían perfectamente terminar en la cárcel y pasando no poco tiempo encarceladas. La ley prohíbe a las mujeres asistir a partidos de fútbol y esta ley se instauró después del triunfo de la Revolución Islámica en el año 1979. Y se consideró que las mujeres no debían estar expuestas, ese es el argumento, no debían estar expuestas a este tipo de eventos, este tipo de enfrentamientos deportivos, en los que podía a veces producirse un cierto ambiente hostil o incluso vulgar. Las leyes se han ido suavizando con el tiempo, por ejemplo, pueden ya asistir las mujeres a las competencias de atletismo, pero no así a los partidos de fútbol. Y bueno, con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina y ante la expectación que se ha generado allá en Irak, en Irán, el gobierno de Hassan Rouhani prometió estudiar un cambio en la ley. Se promete cambiar la ley, vamos a ver si estas protestas, por el momento bastante silenciosas y de tono bajo, realmente van a poder cambiar las cosas. Incluso en el país donde las cosas parecía que nunca iban a cambiar, como Arabia Saudita, ha habido algunos avances para las mujeres. Esperamos que eso se produzca no solo allá en Arabia Saudita, sino que también en Irán, países que no son muy amigos entre ellos, además. Pero en esto, por lo menos, se parecen mucho.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Especialízate con los posgrados de Universidad UNIAC en modalidades online y semipresencial. Agrega valor a tu profesión, traza nuevos desafíos. Infórmate en uniac.cl/posgrados. Universidad UNIAC, bienvenido a crear. Isura nuevamente es premiada por Morningstar este año como mejor administradora de renta fija, reconociendo así una vez más a Administradora General de Fondos Sura como una empresa líder en inversiones en Chile. Más información en sura.cl. Y aprovecha esta oportunidad en cruceros. Qué lindo hacer un crucero. LATAM Travel junto a Royal Caribbean, Pullman Tour Cruceros, Celebrity Cruises y Cruceros Australis tienen viajes increíbles al sur de Chile, a Miami, a Venecia y muchísimos destinos más con hasta un 36% de descuento. Solo hasta el domingo en oficinas LATAM Travel. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es geólogo de la Universidad de Chile, doctor en vulcanología de la Universidad de Bristol en Inglaterra y además es jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sedna Geomin. Estamos con Álvaro Amigo esta tarde. Profesor, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablemos primero un poco del Sedna Geomin. Vamos a ir metiéndonos en el tema volcánico de a poco. El Sedna Geomin tiene como dos grandes caras. Una que dedicada al tema de la minería. Se hizo conocido mundialmente el Sedna Geomin para todo el evento de los 33 mineros. Se habló muchísimo del Sedna Geomin, tiene que ver con obviamente con las características del trabajo minero y también de la seguridad. Y por otro lado, el tema geológico propiamente tal, donde la vulcanología también ocupa una porción importante de las preocupaciones que tiene esta institución. Y en el caso tuyo, Álvaro, estás a cargo de esta Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sedna Geomin. Quería preguntarte en primer lugar, a estas alturas, estamos en el año 2018. ¿Cuánto realmente sabemos de los volcanes chilenos, de sus características, de su actividad?
Bueno, hay un punto de inflexión en el conocimiento de los volcanes del país, ¿ya? Y de la vigilancia, que tiene que ver con la erupción del volcán Chaitén en el año 2008. Estamos a puertas de hecho, hoy ya se cumplen 10 años de esa erupción.
Claro, porque fue en mayo, ¿no?
Sí, el 2 de mayo del 2008. Entonces, en ese momento, todos sabemos lo que ocurrió. Hubo un volcán, ¿no es cierto?, que hizo una erupción explosiva mayor, 20 kilómetros de altura, mucha ceniza, y una población, una comunidad que correspondía a una capital provincial, de hecho, de la provincia de Palena, como era Chaitén, o lo es actualmente, viviendo a 10 kilómetros de un volcán activo, peligroso, de erupciones grandes, sin conocimiento de aquello. Y por lo tanto, en ese momento la autoridad tomó una decisión para invertir conocimiento y en vigilancia en los volcanes más peligrosos del país, lo cual se hacía antes del 2008, pero de manera muy restringida en algunos volcanes, los más emblemáticos, por así decirlo, como el volcán Llaima y el volcán Villarrica, la región de Araucanía, pero no existía una red nacional de vigilancia volcánica. Entonces, en estos 10 años hemos dado pasos agigantados en dos aspectos. Uno, en la vigilancia, ¿ya?, instrumental de los volcanes, y eso nos basamos esencialmente, por ejemplo, en la sismología, en la deformación, con la composición de los gases, en todos aquellos parámetros que nos hagan entender lo que está ocurriendo al interior del volcán, con el objetivo de dar una alerta temprana, es decir, pasar de una alerta verde, que el volcán está en su nivel normal de actividad, a una alerta amarilla, que uno podría decir ahí que está aumentó su actividad interna, ¿ya? Salió de su nivel base, en verde el volcán puede tener sismo, puede tener deformación, y eso lo consideramos normal, porque un volcán está activo, digamos, ¿ya? Pero cuando estos parámetros comienzan a variar, empiezan a aumentar, por ejemplo, en intensidad, en magnitud, su sismo, el tipo de información que estamos recibiendo, declaramos una alerta amarilla. Y luego, cuando ya una erupción es esperable, usualmente no podemos decir cuándo exactamente, pero sí decir, mire, las condiciones en el volcán están dadas para el desarrollo de un evento eruptivo explosivo mayor, podemos declarar una alerta naranja, y ya roja es que la erupción es inminente o está ocurriendo, ¿ya? Ese es un aspecto, el de la vigilancia instrumental, con el objetivo de dar alertas tempranas, y eso hemos dado paso gigantesco, y estamos a nivel de primer nivel del mundo, digamos, ¿ya?, en ese aspecto. Y el otro aspecto es el conocimiento de los volcanes propiamente tal, la historia de los volcanes, la geología habla de conocer qué ha hecho el volcán en su vida, y la vida de los volcanes usualmente es del orden de 300, 400 mil años, y nosotros proyectamos lo que puede hacer en los próximos años, lo que nosotros esperamos ver, ¿ya?, de actividad de un volcán, lo reflejamos en los últimos 10.000 años de actividad. Entonces nos hemos enfocado a entender lo que los volcanes del país han hecho en los últimos 10.000 años, y con eso proyectar su posible afectación futura, y para eso desarrollamos mapas de peligro, de peligrosidad de los diferentes volcanes del país.
Esta segunda parte, porque entendemos lo primero, lo de la vigilancia, se hace a través de una serie de instrumentos que tú ya describías, pero el conocimiento de los volcanes, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace esa investigación técnicamente?
Requiere levantamiento de información geológica en campo, en terreno. Es decir, los equipos de especialistas, geólogos especializados en volcanología, visitan un volcán, visitan los valles adyacentes a un volcán, e identifican los procesos volcánicos ocurridos en el pasado, ¿ya? Es decir, aluviones volcánicos, en qué valle han estado ocurriendo, con qué frecuencia, ¿ya? Otros procesos un poco más peligrosos, qué sé yo, emplazamientos de lava o flujos piroclásticos, que es un término difícil de comprender, pero es una nube de muy alta temperatura y muy alta velocidad, muy destructivo, ¿eh?, que está asociado a los colapsos de estas columnas de muy alta temperatura, entonces, y son tremendamente rápidos. Entonces, nosotros nos enfocamos en identificar los depósitos dejados por esos eventos y tratar de establecer una cronología. Aquí la frecuencia juega un rol fundamental. En muchos de los volcanes, nosotros tenemos historia escrita de hace 500 años, acá en el Valle Central de Chile, ya la zona sur, por ejemplo, norte, mucho más restringido. Entonces, para poder datar efectivamente si una erupción ocurrió hace 800 años, hace 1000 años, o 5000, y a medida que vamos atrás en el tiempo, vamos encontrando eventos más grandes, entonces, ¿ya?, porque la ventana de observación es mayor. es fundamental el poder datar estos flash charts con algún método, y usualmente utilizamos dataciones radiométricas, ¿ya? Esencialmente lo que usamos hay variadas técnicas en geología, pero para nosotros los volcanólogos, como estamos preocupados de un intervalo pequeño dentro de la geología, que son los últimos 10.000 años, no hablamos aquí de millones ni cientos de miles de años, necesitamos hacer una datación indirecta, y eso esencialmente es carbono 14. Es los volcanes, por su actividad, digamos, pueden carbonizar un árbol, y ese tronco carbonizado a nosotros lo podemos datar la fecha en que murió, y con eso nos da una aproximación a la fecha de la erupción, ¿ya? Entonces utilizamos métodos radiométricos.
Estamos conversando con Álvaro Amigo, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Cerna Geomin, es doctor en vulcanología. Cuando hablas de 1.000, de 5.000, de 10.000 años, claro, parece mucho tiempo, pero en tiempos geológicos es muy reciente, ¿no es cierto? Estamos mirando si estos tiempos geológicos fueran el calendario de un año, estamos mirando los últimos días o incluso las últimas horas de evolución. Pero uno tiene la evolución del planeta, a uno le queda la sensación de que Chile, como que Chile está todavía formándose, por la cantidad de terremotos, por la actividad volcánica. ¿Por qué en nuestro territorio es un territorio en ese sentido tan activo? ¿Qué es lo que lo caracteriza para tener ese nivel de actividad tanto sísmica como volcánica?
El origen de la actividad sísmica está intrínsecamente relacionado también a la volcanología, digamos, que es la interacción de las placas tectónicas, y estamos en un lugar, pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico, ¿ya? Aquí uno recorre el Pacífico desde la Antártica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Alaska, Kamchatka, Japón, Indonesia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda. Dimos la vuelta a todo el Pacífico, y en todos esos lugares hay sismos de gran magnitud y cadenas volcánicas muy activas, ¿ya? Chile en particular tiene algunos rasgos que lo hacen particularmente más activo que otros lugares de este cinturón del Pacífico, y eso es un reflejo entonces de la tectónica global. Estamos en un lugar donde la interacción de las placas es muy dinámica, y de hecho tenemos una particularidad acá en el sur de Chile, cerca de la península de Taitao, tenemos un punto triple. Ahí hay tres placas interaccionando, ¿ya? Porque desde Taitao hacia el sur, lo que se mete debajo de la placa de Sudamérica, debajo del continente, no es la placa de Nazca, que es la que tenemos acá, sino que es la placa antártica. Uh-huh. Entonces en ese punto hay un punto extraño, ¿ya? Que no se da en muchos lugares del mundo. Entonces hay una serie de particularidades que hacen del país que es geológicamente muy activo.
¿Y eso qué es lo que implica? Porque si usted analiza en los últimos 1.000 años, los últimos 10.000 años, ¿qué es lo que implica para los próximos 1.000 años? La verdad que puede estar lleno de este tipo de sucesos, tanto de terremotos como de erupciones volcánicas, que realmente no sabemos cuándo se van a producir, por lo tanto pueden concentrarse en los próximos, no sé, 50 o 100 años. Siempre tenemos esa amenaza, esa posibilidad.
En los próximos 1.000 años yo diría que veríamos actividad volcánica relativamente similar a la que hemos visto en el último siglo, ¿ya? Y quiero hacer notar que la mayor erupción ocurrida en tiempo histórico acá en Chile tiene relación con un volcán bastante desconocido en la región del Maule, que se llama Quizapu. Ese volcán hizo erupción en abril de 1932, ¿ya? Y fue una erupción bastante grande. Si uno sumara todo el material que ha sido expulsado por los volcanes desde esa erupción, todavía no llegamos ni siquiera a la mitad,
¿ya? Sumando el Chaitén, sumando el Cauye,
el Villarrica, el Chillán, ahora el Lasca, en el norte, no llegamos ni siquiera a la mitad. Una erupción de esa naturaleza.
El Hudson también, que puso una cantidad de.
El Hudson es la segunda más grande.
Ah, ya.
Pero todavía lejos de lo que fue quizá en 1932. Ese tipo de erupción es absolutamente esperable en varios volcanes en los próximos 1.000 años, y deberíamos estar preparados para eso porque pueden ocurrir en las próximas décadas, ¿ya? Ahora, una erupción ya denominada supererupción.
Perdón, una cosa, uh-huh. Quizapu es un volcán que está activo todavía.
Absolutamente, claro, ya. Está activo.
Ahí, o sea, nos podría dar una sorpresa.
Yo, sí, si me preguntas a mí qué volcanes yo espero que se reactiven en el futuro, de los que no salen usualmente en los medios, es Quizapu, el Mochochohuenco en el sur, el volcán Antuco, es porque han sido volcanes muy activos y tienen que reactivarse. La geología es el comprender el pasado, esta es la clave de la geología, comprender el pasado nos hace entender el futuro. ¿ya? No hace proyectar el futuro. Entonces, volcanes que han sido regularmente activos lo van a hacer nuevamente en las próximas décadas. Pero una erupción mayor, tipo esto que tipo Hollywood, tipo super erupción, tipo Yellowstone, uh-huh. ¿ya? Tenemos esos casos acá en Chile. De hecho, no sé si tú has escuchado, pero en la zona del aeropuerto has visto capas de ceniza y pómez, ¿ya? Que eso viene de una erupción muy, muy grande. Eso podría ser catalogado como una super erupción en la zona del volcán Maipo, ¿ya? Y esa erupción fue hace unos 130.000 años atrás. También en la zona de Talca hay unos depósitos, unos registros, evidencia de estas grandes erupciones, un poco más al sur también. Pero eso tienen recurrencias de cientos de miles de años, y por lo tanto no es esperable, ni siquiera cuando uno calcula la probabilidad de ocurrencia, en los próximos 1.000 años todavía es baja uh-huh. esa probabilidad.
Uh-huh. Entonces, para erupciones hollywoodenses, digamos.
Para los hollywoodenses tenemos, pero es muy poco probable que nosotros en escala de vida humana podamos ver uno de esos eventos tan gigantes. Entonces deberíamos estar preparados para erupciones como la un poco más, unas 10 veces mayores a las que hemos visto en los últimos años, ¿ya?
¿Y en qué estamos todavía al debe? Estamos conversando con Álvaro Amigo, jefe de la red de vigilancia de volcanes o vigilancia volcánica del Sedna Geomin. ¿En qué estamos al debe? Tanto considerando la investigación y el desarrollo del conocimiento, como el desarrollo de políticas de prevención y de reacción frente a erupciones volcánicas.
Mira, recién estuvimos en la semana pasada en Chaitén, hicimos una feria de divulgación, que es un esfuerzo de Sedna Geomin, de ir a los lugares donde están las comunidades expuestas. Finalmente Chaitén fue reconstruido en el mismo lugar en que fue destruido. Claro. Y bueno, nuestra misión de alguna manera sentimos que es informar a la población. Es
decir, la amenaza ya sigue siendo exactamente la misma, ¿no?
Sigue siendo la misma, pero es una amenaza potencial, porque una pregunta que yo... conozco bastante el volcán Chaitén, es uno de los lugares que yo he estudiado en más detalle. Es un volcán tremendamente activo en términos geológicos y de erupciones mucho más grandes de las que vimos en 2008. Pero una pregunta recurrente que me hacen a mí los pobladores y el alcalde, la alcaldesa en este caso, es, bueno, ¿y cuándo va a ser la próxima erupción? Y esa pregunta es muy difícil de responder. Yo lo que le puedo decir, mire, lo que me dice a mí la geología es que aquí hace 300 años ocurrió una erupción similar a la del 2008, hizo exactamente lo mismo, inundó todo el lugar donde está acá el pueblo de Chaitén. Si voy más atrás en el tiempo, 600 años hizo lo mismo, 1000 años hizo lo mismo, hace 5000 años hizo una gigante que destruyó, ya ni siquiera podría quedar un lugar donde ser habitado. Pero entonces es muy difícil poder proyectar eso en un plan a pocos años, ¿no es cierto? Y yo creo que algo que estamos al debe es esa conciencia de que la gente que decide vivir en un lugar, lo haga de manera informada, ¿ya? Y por eso estamos haciendo estos esfuerzos de hacer ferias, de ir a acercarnos, mostrar cómo hacemos el monitoreo, mostrar nuestros mapas de peligro, mostrar la evidencia en terreno, decir, mire, esta capa que está aquí es la del 2008 y la que está más abajo es la de hace 300 años atrás.
¿Y hay otros chaitenes?
Sí, yo diría que hay volcanes que podrían ser darnos una sorpresa.
Más que el volcán,
condición de cercanía.
Los poblados, que pueden ser ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, en Pucón, en Villarrica, en Pucón en particular, que está a no muchos kilómetros del volcán Villarrica, que es uno de los más activos justamente.
Claro, pero al menos en esa zona hay conciencia, ¿ya? De que el volcán Villarrica es un volcán activo y hay registros de fallecidos en erupciones pasadas, en Coñaripe, por ejemplo, en el año 60 o en el año 71 también. Entonces hay una mayor conciencia. A mí me preocupan más, diría yo, los lugares donde las comunidades viven cerca de un volcán y no están conscientes de que hay un... Y quiero dar un ejemplo. Putre está a los pies de un volcán muy parecido a Chaitén. ¿Ya? En algún momento ese volcán lo vigilamos, por supuesto, afortunadamente, digamos, esperamos poder dar una alerta temprana, pero es un lugar que yo diría que tiene una posibilidad de ser afectado en el futuro.
Uh-huh. Le queremos agradecer muchísimo a Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sedna Geomin, por esta interesante conversación aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Álvaro.
Muy buenas tardes.
Oye, está complicado, Álvaro Enríquez, fue trasplantado de hígado. está en este momento en las horas críticas, las horas más fundamentales para que su cuerpo acepte este nuevo órgano. Le deseamos lo mejor y lo escuchamos a él junto con los tres hojas de té.
No sé si sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. No te entendí bien, tenías o no. La Biblia también no sirve, la fuerza o la razón. Azúcar, café, escalofrío. Tienes que olvidar.
Este es un caso bien curioso de un extraño tipo de cáncer que ha aparecido en 18 personas, son 18 casos, en los mismos poblados, pequeños poblados en Estados Unidos, en lugares muy chiquititos donde un mismo tipo de cáncer se expresa, y es un cáncer muy peligroso además, y bastante raro, el cáncer de ojo. Por ejemplo, tres amigas de la universidad a las que les apareció esta misma enfermedad. Ellos no son parientes, son simplemente amigas y vivieron durante un tiempo en el mismo lugar, estudiaron juntas, y por eso los investigadores han tratado, en este minuto están tratando de buscar financiamiento para poder encontrar qué tipo de conexiones puede haber entre estos casos, qué causa, y por supuesto trabajar también en la posibilidad de alguna cura. Este es un melanoma que se presenta en aproximadamente 6 por cada millón de personas, 6 casos por cada millón de personas. Pero son 18 personas que han sido diagnosticadas con este melanoma ocular, y todos ellos tienen vínculos con comunidades comunidades que son, como les decía, muy pequeñas. Una en Carolina del Norte, que se llama Huntsville, y la otra, que se llama Auburn, en Alabama. Entre estas 18 personas están Julie Green, Allison Alred y Ashley McCrary, que son amigas que se conocieron justamente en la Universidad de Auburn. Y dijo, bueno, estas chicas estaban en este mismo lugar, lo dice uno de los, una de las doctoras que está, una oncóloga que está trabajando en este tema, y todas ellas diagnosticadas con este cáncer muy raro. ¿Qué está pasando? Dicen que todavía es prematuro para poder determinar que existe un grupo o un tipo de cáncer específico de esa área, pero la verdad es que la coincidencia por el momento es bastante llamativa. Dos de ellas perdieron un ojo como resultado del cáncer, y en el caso de una de ellas, este cáncer ha regresado 9 veces a varias partes de su cuerpo, incluido su cerebro. Se estudia entonces qué puede estar provocando este cáncer, primero tan raro, y en segundo lugar, con tantos casos en la misma zona o las mismas zonas de Estados Unidos. Pues ya nos tenemos que ir, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Paraíso Eslovaco. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Leana Rosas y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, un grande, Mick Jagger. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y siempre visiten duna.cl, que está lleno de novedades de manera permanente. Nos vemos mañana. Chao.